Ya nos contó fuera del aire brillante. Vamos a empezar hablando con de esto para después meternos ya lleno en lo que está trabajando el Consejo y aparte de otras cuestiones, pero está con nosotros la concejala Carola Lan, que nos encanta tenerla para charlar de muchos temas. Viene de una feria de ciencia de una escuela y me contó esas alumnos de primer grado. Carola, un placer como siempre tenerte en el programa.
Muchas gracias, Pablo, a vos y a todo tu equipo. Primero pido disculpas a la audiencia porque llegué un poquito tarde. Había hecho un compromiso con la escuela JJ.
Pero está bárbaro aparte.
Es la escuela 74, que yo los vengo acompañando en muchas actividades. Y para mí era un honor y un orgullo ir a la escuela y ver el trabajo de los chicos. Uh-huh. Hicieron una feria de ciencia donde hay diferentes stands. Me tocó ir a un stand donde los mismos chicos tienen un proyecto que está presentado en el Consejo Liberante, que me llegó el número de expediente, en donde ellos tienen una propuesta concreta para sanear lo que es el arroyo de Cambapasta.
Sí, brillante.
Son chicos de sexto grado y que viven en ese barrio. Algunos viven en ese barrio, otros viven en la zona del Silencio, otros viven en el barrio Fátima. Son chicos que están preocupados por lo que sucede en su zona y quieren sanear el arroyo. Y tenían fotos de sus propios padres y de su familia. ¿Quién no fue a Cambapasta a darse un baño? Y tienen propuestas concretas. Hicieron un análisis del agua. La contaminación, por supuesto, es terrible. Hicieron una encuesta y un trabajo con los propios vecinos de cuidar el medio ambiente, de tratar de concientizar a los vecinos para que no tiren ningún tipo de papeles contaminantes, así que el trabajo es muy importante. Ellos me contaron cómo venían trabajando.
¿Te exponían a vos?
Ellos me exponían.
¡Qué lindo!
Y lo lindo era como que medio que se peleaban entre ellos, sí. A ver quién era el que ponía mejor. Y a su vez hicieron un PowerPoint, mismos chicos hicieron un PowerPoint, por supuesto con el acompañamiento de los docentes, en donde tienen registrado y hay un proyecto concreto. La idea es hablar con mis colegas del Consejo Liberante para ir a ver en persona, porque tienen un proyecto presentado, pero una vez que escucharlo lo digo con el entusiasmo y el ímpetu que están trabajando. Repito, es una escuela con una alta vulnerabilidad social.
Y necesidades, obviamente.
Y muchísimas necesidades. Y ver chicos de sexto grado preocupados por el medio ambiente y por su realidad en la que viven es muy importante. Y la verdad que es estado.
¿Te hace bien eso? ¿Te gusta?
La verdad que sí, porque creo que acá me llevo la imagen de decir lo que pueden los dos con un mínimo de estimulación. Sí. Con mínimo de estimulación y con un mínimo de apoyo. Y creo que eso es un efecto multiplicador y creo que son esperanza de... Donde había un grupo de chicos de cuarto grado, en donde contaban lo que era la evolución de sus viviendas. Uh-huh. Su padre le daban fotos donde vivían en casas con techo de paja.
Mirá
y
vos.
Ahora cómo fueron avanzando. Después me tocó algo que es realmente increíble. Chicos de primer grado. Chicos de primer grado que... hicieron una huerta con materiales no contaminantes, con macetas no contaminantes, y decidían el proceso del trabajo de una huerta. Primer grado que empiezan a tener ese contacto con la tierra y lo que le puede dar la tierra es importante. Ahora los chicos de la huerta van a hacer un taller con sus propios padres y los alumnos para poder tener huertas en su casa.
Mirá vos.
Primer grado. Uh-huh. Primer grado.
La verdad que qué brillante.
Así que uno dice, lo pueden dar los chicos inculcándole el medio ambiente, el cuidado, y incentivándolo en lo que ellos puedan dar. Uh-huh. Un docente comprometido ante su realidad.
Claro, esas dos patas tienen que estar, ¿no? El compromiso del docente tiene que estar porque, como dijo Carola, son lugares vulnerables, con necesidades. Y si el docente incentiva, generalmente va a hacer que
pero
chicos...
aparte uno cree que son cosas realidades diferentes a ellos, ¿no? Y uno de los chicos me decía, nosotros necesitamos dos contenedores de dos colores. Así yo le preguntaba, ¿para qué? Y me decía, porque nosotros queremos empezar a hacer separación de en origen, de residuos. hablando de un nene de cuarto grado.
Claro, te sorprende.
Realmente vos te das cuenta que es mucho lo que podemos hacer con, uh-huh, con estos chicos que, repito, tienen una vulnerabilidad social, viven ante una realidad de vulnerabilidad, y es mucho lo que podemos hacer porque son ellos tan preocupados por realidad y por su medio ambiente.
Uh-huh. Carol, ahora sí te traigo el consejo, ¿no? ¿Por qué? Porque Carola fue una de las primeras que lo trajo a colación, fue lo que pasa con la ruta 14, la autovía 14, y ahora se instaló de nuevo, ¿no? La cartelería, hay accidentes, pueden ir o no de la mano, pero lo bueno es tratarlo. Aparte de algo que lo contemple y que no se cumple.
Nosotros, esta es la segunda presentación de mi banca y otras gestiones. El concejal Hermana sí también ha venido presentando algo al respecto de su gestión anterior. Nosotros hicimos una presentación cuando asumimos, instando al Departamento Ejecutivo que gestione la problemática de cartelería en la ruta.
Uh-huh. Te decía un poquito antes, ¿a dónde radica tu preocupación? ¿Eran los accidentes? ¿O te llevó por una demanda de alguien?
Nosotros veníamos teniendo reclamos de diferentes personas que se preocupaban ante esta realidad, porque recordemos que la cartelería en la ruta representa un peligro,
claro,
de una contaminación visual terrible. A su vez, no solo la contaminación visual, acá se están violando normativas de leyes nacionales, de tránsito, la contaminación visual, los accidentes que eso puede llegar a provocar. Y recordemos que esto es impunidad, donde vos ves que cualquiera puede ir a colocar su cartel en la ruta y no pasa nada.
Hacen publicidad gratis, te dirían.
Hacen publicidad y corremos el riesgo de cualquier tipo de accidente, porque están prácticamente sobre la ruta. Uh-huh. La diferencia entre dónde está la ruta y dónde están los carteles es mínima. Mínima.
Mira, yo te voy a decir, viniendo de Federación para acá, no voy a decir el lugar porque no viene al caso, todo el mundo lo conoce, ahí debe haber un kilómetro entero de carteles.
Sí, nosotros hicimos un proyecto de resolución instando a la participación de los organismos que están involucrados en este tema, el OCOBI, Caminos de Uruguay y Vialidad Nacional. Tuvimos solamente la presencia de Caminos de Uruguay. Acá hay un limbo en donde nadie se hace cargo de este tema, nadie se hace cargo de esta realidad, y nosotros no sabemos mucho a quién recurrir. Hicimos presentación a Vialidad Nacional, hicimos presentación a LOCOBI, hicimos presentación a Caminos de Uruguay, y cada uno se pasa la pelota entre ellos. Estamos con una problemática en donde
hay una lavadita de mano ahí, ¿no? Se le pasa la pelota.
Hay el mantenimiento de la ruta, a su vez el mantenimiento de la ruta, los guardarraíes están prácticamente destrozados. Entonces, ante esta realidad, tuvimos una reunión ante la ausencia de Vialidad Nacional y de LOCOBI. Participaron diferentes consejos deliberantes, como el Consejo Deliberante de Estancia Grande, Puerto Yerguá, Ibicuí, diferentes consejos deliberantes que ya venían con esta problemática. Participó el viceintendente de Federación también. Y quedamos a hacer un documento en común con un respaldo legislativo y pedir una audiencia ante Vialidad Nacional para que por lo menos empieza a dar respuestas de esta realidad. Porque, repito, el Consejo Deliberante no tiene problema con los colores de los carteles ni nada por el estilo. Acá hay normativas nacionales, provinciales y municipales que se están violando, y acá hay cero control. Hay alguien que nos está controlando, hay alguien que nos está haciendo cargo.
Y ahora se viene un escenario político que se llena de carteles. Sería bueno ir antes con
eso. Y ante un escenario en donde nadie se hace cargo, la gente está a la deriva. Uh-huh. Ante un pequeño accidente, la gente está a la deriva. Así que nosotros vamos a seguir insistiendo en este tema. Uh-huh. Vamos a seguir insistiendo porque se están, repito, violando normativas.
Uh-huh. La ley dice que hay una prohibición directa a lo que son los terrenos aledaños a las rutas. No se puede, salvo los carteles viales.
Lo dice la ley nacional. Según la ley nacional es muy clara en este sentido, se prohíbe que vos coloques carteles por la contaminación visual, y acá prácticamente se está usurpando una ruta nacional.
El tema de las multas y eso, ¿se contempla algo de eso? Es decir, che, vos pusiste un cartel, te podés comer una multa. Esto se prevé, la ley, te digo, yo en eso no estoy...
La ley es clara, la ley prevé multa, prevé todo.
Pero nadie le da.
Acá, repito, acá hay ausencia de control. Y cada vez vemos que empieza la proliferación de carteles. Y esto es deficiencia de control, esto es nadie controla nada. Entonces, como nadie controla nada, todo el mundo pone carteles y no pasa nada. Y repito, acá el que está en peligro es el ciudadano que muchas veces paga peaje y está ante una realidad de indefensión total.
Bueno, eso ha sido un reclamo constante, ¿no? Pagar el peaje y después encontrarte con la ruta en el estado que están. Uno dice, sí, hay tramos que pueden estar mejores que otros, pero el peaje se paga.
Hace hoy hicimos un reclamo también por el tema de las ambulancias, claro. En la ruta. Esto con bonos son solamente carteles. Nosotros seguimos insistiendo en estos temas. Y bueno, esperemos ser escuchados. Ahora, por suerte, tenemos la fortaleza de la unión de los diferentes consejos deliberantes de la región que han hecho presentaciones al respecto y tampoco han tenido ningún tipo de respuestas. Entonces, ante eso, vamos a hacer una presentación común con el respaldo legislativo de los consejos deliberantes y, a su vez, invitamos, se puso una invitación a los legisladores nacionales, provinciales y a los intendentes para tratar de fortalecer esta presentación que podemos llegar a hacer.
¿Qué te llega de información del Consejo Deliberante de Concordia? O sea, que estuvimos indagando y había sido tomado como un ejemplo, no solo de Entre Ríos, sino de otras partes de la Argentina que lo toman como un ejemplo, por la discusión, por la altura de las discusiones, por los temas que se han tratado. ¿Te llegan estos comentarios? Es el Consejo Deliberante, capaz el segundo más importante de la provincia, pero con un despelote en Paraná, y acá... de una discusión, ¿te llegan estos comentarios?
Sí, por suerte nosotros creo que eso se debe al... Por suerte la sociedad dejó de votar mayorías políticas y ahora hay diferentes bloques en el Consejo Liberante donde hay mayorías y minorías y cada uno puede trabajar desde el respeto y muchos proyectos han sido votados por unanimidad, otros proyectos han sido polémicos en donde hubo concejales que levantaron la voz y me incluyo que hemos levantado la voz en muchos temas, pero siempre hemos tenido la responsabilidad y el respeto y trabajar desde los consejos y comisiones, desviándonos un poquito de lo que son las banderas políticas. En la sesión sí hay temas que se discuten muchísimo y que cada uno defiende una idea, y está bien que así sea. Pero repito, la sociedad, este es un mérito de la sociedad, un mérito de la sociedad que dijo, yo no quiero un solo color político en el Consejo Liberante, porque a lo mejor ahí las discusiones por ahí no se dan tanto. El hecho de decir, bueno, hay diferentes bloques, yo tengo la obligación de negociar, tengo la obligación de negociar en el buen sentido, ¿no es cierto? De decir, bueno, acá tenemos diferentes voces, tenemos diferentes opiniones, y en las diferencias y en los debates es donde han surgido los mejores proyectos.
Sí, porque aparte hay que hablar un poquito de la historia. Los consejos deliberantes anteriores no nos enterábamos casi de nada, salvo cuando se aprobaba por 12 votos a 1 y quedaba así. Este se hizo aparte público.
Sí, hay diferentes voces, hay diferentes pensamientos, pero eso no impide que muchas veces que votemos después de una larga discusión después de muchos planteos y tal vez de modificaciones, llegamos a un acuerdo en votar una ordenanza por unanimidad después de un enorme debate y una enorme discusión en el seno del Consejo Liberante que sucedan en el Consejo de Comisión, y donde muchas veces por ahí el oficialismo tiene la apertura de hacer modificaciones y la oposición podemos hacer modificaciones, y después hay discusiones que sin duda son insalvables y cada uno tiene su mirada sobre determinado tema y vamos al Consejo Liberante, votamos cada uno de acuerdo a su criterio. Y al día siguiente seguimos trabajando como personas adultas.
¿Cómo estás viendo el escenario económico en general? Porque acá se anunció en la Municipalidad de Concordia una rebaja en los impuestos, una rebaja para algunos en el tema de la luz, se anunció el estadio que generó polémica, nos enteramos de equipamientos nuevos para la Municipalidad que lo anuncian como recursos propios, como los motocarros, pero también camiones para la basura. ¿Cómo estás viendo ese escenario?
Hay un escenario económico complicado que no lo podemos desconocer a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Yo creo que las cuentas se pagan y lamentablemente muchas veces los desaciertos económicos de gestiones y de gobiernos anteriores llega a la factura la paga la gente. Lamentablemente es así. Pongo dos ejemplos que vos los citaste perfecto. En el Consejo Deliberante ingresó el proyecto de un sistema leasing que es para comprar lo que son recolectores de residuos, comprar diferentes maquinarias que van a hacer a una mejora de servicios que la sociedad viene demandando hace un montón de tiempo. La verdad que yo no tuve ningún tipo de reparo, se compran recursos propios, también se piden algún tipo de recursos hacia afuera, y realmente yo lo voté convencida, lo destaqué.
Se jugó un papel importante en la ciudad.
Me parece que ese tipo de inversiones traen beneficios para la sociedad, eso me parece importante. A su vez, cuando tocó votar el tema del Estado,
ahí está.
Tuve una postura contraria. Tuve una postura contraria porque yo creo que gobernar es priorizar, y creo que el tema del estadio no es una prioridad para nuestra ciudad. Creo que realmente el estadio tuvo muchísimos anuncios, creo que hay que pedir explicación a Sergio Uribarri sobre el tema del estadio. Creo que la AFA también podría ser un aporte, como Julio La Roca, que fueron Sergio Uribarri y Julio La Roca fueron las personas que empezaron con ese estadio, y creo que tuvieron recursos y pusieron recursos para ese estadio. Creo que otras prioridades para la ciudad. Aquella persona que hoy no puede tener un terrenito y tiene una casa sin más condiciones, ¿qué le vamos a decir? Señora, usted va a ir igual, pero va a tener un estadio público. A su vez, a mí me preocupa el tema del mantenimiento.
Seguro.
Porque acá hacemos hincapié en lo que va a costar el estadio de fútbol, que va a ser un esfuerzo compartido entre municipio, provincia y ENERSA. También esto va a tener costo.
Seguro.
Va a tener un costo de mantenimiento. Y yo la verdad que no sé si estamos en condiciones de afrontar ese costo de mantenimiento, que no es una cooperativa de trabajo que va a ir solamente a cortar en paz.
Te llevo a casi el mismo escenario, pero diferente, es el tránsito. Carla es una de las personas que más anda a la chivo, la ves en cualquier lado, te la acusás. Está generando un montón de problemática el tema del tránsito, el cobro medido, que te cobra este, que te ponen una multa, que la vas a pagar. Pero a su vez, hace unos días anuncian que se compró un móvil para discapacidad con los restos del estacionamiento medio. ¿Te llegan estos reclamos de la gente por este contacto, digo, que tenés habitualmente con la gente porque andás en la calle?
Sí, yo creo que el tema del estacionamiento medido, acá hay una desprolijidad muy importante. Nosotros hicimos 3 pedidos de informes sobre el tema del estacionamiento medido, y creo que hay también muchísima desinformación en este tema. Hay mucha desinformación porque la gente cree que cuando va el controlador te pone el papelito y cree que es el controlador el que te hace la multa. La multa te la hace el sistema. Pero creo que hubo errores desde el momento que decían firmas, en el momento que en el cartelito decía hasta.
Ahí está.
Creo que fueron muchas prolijidades que tenemos que hacernos una profunda autocrítica, que eso llevó a que la sociedad, un sistema que era bueno, terminó destruyendo el sistema. Creo que hay mejoras para hacer. Y bueno, se están evaluando esas mejoras, hay modificaciones en el proyecto de cómo es el código de faltas, hay que hacer el código de procedimiento de faltas, que hay modificaciones para hacer. Yo creo
que los recursos se orientan bien. Yo sé de un establecimiento que, es más, te diría, gracias a tus gestiones, hoy lo orientaron esos recursos.
Los recursos se están orientando bien. Yo creo que acá hay un sistema que hay que mejorar.
Perfecto.
Indudablemente hay que mejorar. Que ha mejorado lo que es el tema del tránsito, el estacionamiento medido, ha mejorado, pero me parece que acá hay que darle un poquitito de seriedad al tema, porque la gente...
Y esto de que no se sabe bien qué montos se manejan en total, que lo controla una empresa de Buenos Aires, que nos contó Esteban Benítez, lo contó acá,
sí,
también.
Nosotros
ese fue parte de un pedido de informe.
Hicimos una autorización a lo que hicimos un convenio con lo que es la Universidad de La Plata. Nosotros nos enteramos después de esta empresa, y nosotros ni bien nos enteramos de esta empresa, lo primero que hicimos fue hacer un pedido de informe, justamente buscando información, porque no teníamos la información precisa. Hicimos un pedido de informe que uno fue respondido y el otro todavía no. Así que, bueno, buscaremos el mejor sistema que realmente le traiga transparencia a la sociedad, porque todos los días vimos diferentes reclamos de este tema.
Otro de los reclamos que estamos viendo acá y que obviamente cada vez que venís te lo pregunto, pero te lo tengo que preguntar porque acá lo llegamos. Me contaban el otro día de una chica que trabaja en salud que la asaltaron dos veces y está yendo un psicólogo, por lo que le generó, y está aterrado de una moto. Se agravó este tema. Yo porque hubo anuncios de policía que dice que está igual y uno lo habla en la calle, ve que lo ve como que ha incrementado. ¿Cómo lo estás viendo eso?
Esto es realmente el tema de la inseguridad, es una preocupación constante y diaria. La estadística es acá. El ciudadano que todavía sufre la misma problemática. Yo creo que no hay una política de seguridad, no hay una política de seguridad clara en donde exista prevención. Tenemos las cámaras de seguridad, pero a su vez tenemos que responder a esas cámaras de seguridad. Tenemos que tener el personal suficiente para recurrir a esas cámaras de seguridad. Yo creo que falta un plan fundamentalmente de prevención de seguridad. Nosotros cuando hicimos justamente el tema del mapa del delito, es el objetivo, tratar de segmentar la ciudad en donde hay diferentes problemáticas, ya sea desde el arrebato,
lo que sea. Y avanzar puntualmente con
cada. Avanzar, hacer un mapeo de la ciudad donde justamente se registren estadísticas, donde prolifera lo que son el arrebato, los motochorros, los saltos, y bueno, estamos esperando todavía que respondan.
Vos venís de una escuela y hace poco nos enteramos tristemente que una cerró las puertas por unos días o por un día y la otra que estuvo a punto de cerrarla por la seguridad.
Es que justamente hoy cuando los chicos hacían el proyecto de huerta recorrimos toda la escuela, el pueblo 74, y tienen un patio enorme. Yo le decía, sería importante hablar con el INTA y empezar a ver acá en la propia escuela una huertita, porque ellos vienen en el comedor.
Claro.
Entonces las docentes me decían, sí, porque nosotros vamos plantando 6 árboles comunes y los 6 árboles todos los días lo terminan robando.
Seguro.
Entonces, hacer una huerta acá para que el otro día los chicos tengan la frustración de que le robaron su trabajo es imposible. O sea que tenemos una escuela donde le roban los árboles. Ni siquiera estamos hablando de un árbol caro, estamos hablando de árboles comunes.
Sí. El otro día nos contaban, nos mandaron un mensaje, creo que era en el micro del consejo también, de una chica que robaron en un semáforo en el auto. Y al rato llegó otro mensaje que le habían robado una maceta. Mirá, vos, modalidades. Pero a la gente le genera la misma preocupación, porque la señora dijo, para robarme la maceta tuvieron que entrar a mi casa.
Y yo repito, acá hay un hartazgo de la sociedad.
¿Y cómo está eso del mapa?
Yo sé que el departamento ejecutivo está trabajando en algo, pero nosotros hoy no tenemos el proyecto aprobado. Yo repito, es un tema provincial, es un tema en donde debe haber una política de seguridad y de prevención, en donde yo no veo que haya una política de seguridad y de prevención. Donde ve que se trata el tema como temas aislados, y por ahí hablamos de traemos móviles, traemos policías, me parece que es importante, pero yo creo que va a haber una política de seguridad y de prevención que analice el tema de seguridad. Y a su vez, después tenemos a la sociedad en una situación de desamparo donde la policía no le logra dar respuesta, la justicia no logra dar respuesta, la sociedad es una problemática de inseguridad en el medio que no sabe qué hacer.
Claro, ante ese tiempo la gente sigue sufriendo.
Y repito, ya hay muchas personas que no quieren ni siquiera denuncia.
No, sí, por eso las estadísticas no marcan lo que es una realidad.
Las estadísticas a lo mejor no marcan, pero me parece que acá nadie va a ignorar que tenemos una problemática de inseguridad cada vez peor, en donde, repito, la gente se siente desocupada.
Te llevo a un plano, ¿cómo estás viendo la situación nacional en general? Porque uno dice, van de la mano que haya desocupación, de que se pierdan con la inseguridad, con las adicciones, lamentablemente. ¿Crees que se está viviendo una situación crítica hoy o por ahí se politiza más de la cuenta?
Yo realmente no creo que el tema de las adicciones viene hace muchísimo tiempo en la ciudad y en la provincia, y celebro. Yo soy una persona que celebré el tema del narcomenudeo, la ley del narcomenudeo. Reconozco que la ley del narcomenudeo solo no alcanza, que tenemos que trabajar mucho, que hay una población carcelaria que está sobrepagada. Tenemos una policía que no da abasto y tenemos estados que no están en condiciones de darle respuesta a los delitos comunes. creo que hay que avanzar con estas cosas para que lo que es la ley del narcomenudeo, que es importante, vas por los quitos. Uh-huh. Vas por los quitos de drogas que arruinan barrios.
Seguro.
Que arruinan la vida de chicos.
Y le cortás la cadena de comercialización. Me dice, sí, pero el narcomenudeo va a los chiquitos. Bueno, cortale la comercialización y va a empezar.
Acá hay una realidad. Sí, que los chiquitos no existen narcotráfico.
Ahí está.
Creo que son dos temas diferentes. El narcotráfico tiene que ser combatido en delito federal, tiene que ser combatido por la policía federal y por los juzgados federales, y a su vez también tienes que ir por los territorios, sí, sí. Porque si no vos te encontrás, recorres diferentes barrios, te encontrás con el vecino, dice, mi vecino de enfrente vende droga, y no pasa nada.
Sí, sí, sí. Pues es una
y no pasa nada. Entonces, repito, celebro esto, la ley del narcomenudeo, pero creo que hay que fortalecer para que la ley empiece a dar resultados.
Uh-huh. Bueno, antes de meterlo, quiero hablar al final de lo que pasó en la Cámara de Senadores con la votación por la ley del aborto o de interrupción voluntaria. Pero quiero saber cómo estás viendo el escenario nacional. ¿Por qué le pregunto? Porque Carla es de hacer buenos análisis, ¿no? Hay un escenario político, te diría que es electoral, pero en la cual le tira que la situación económica es un desastre y todo al gobierno, y por el otro lado el gobierno o la oposición, que sería hoy el kirchnerismo, bajo un manto de sospecha por corrupción, obra pública, cuadernos. ¿Cómo estás viendo eso? ¿No crees que hay un escenario de mucha confrontación hoy en la...?
Yo creo que acá hay errores de falta y ausencia de gestión, son claros. Eso no podemos obviar ni podemos dejar de reconocerlo. Lo que sí debamos conocer, y yo soy una de las personas que lo reconoce, realmente el gobierno anterior, como fue el kirchnerismo, dejó un país incendiado. Los bolsos que estamos viendo ahora, que realmente a mí me duelen. Me duelen porque es el hartazgo del sector político, el hartazgo de la sociedad hacia la política general. Porque la sociedad no cree en nada.
Yo creo que sí, que no. Sí,
al ver bolsos decimos... estos bolsos es plata que falta en las escuelas.
En las rutas.
Es la plata que falta en la ruta. Es la plata que falta en los hospitales. Es plata que falta en los diferentes barrios que no tienen plata. Entonces, esto no es gratis. Esto le sale de recursos antes. Y por eso repito, las cuentas las paga la gente, la paga el ciudadano. Y hoy parece que nadie se cargó de nada. Y acá hubo complicidades. Hoy vemos a un juez que está diciendo me apretaron el cogote para que saquen la causa. Tenemos desde empresas involucrados, tenemos jueces involucrados, y un gobierno que dice que no se salva nada. Yo creo que es impresionante.
Nos está poniendo en una situación difícil al argentino medio, te diría, pero es real.
Es imprescindible que la justicia dé señales de que el que termina en malos pasos o comete actos de corrupción va a tener su costo político y va a tener su costo legal. Porque si no, parece que en este país no paga nada. Nada, nadie se ocupa de nada. Y repito, el gobierno actual tiene errores de gestión que son imponables y que hay que reconocerlo.
Está siendo un escenario confrontivo muy fuerte, violento. Repito, ahora vamos a hablar de lo que pasó en el Senado, pero ¿le estás viendo ya un formato de escenario electoral o todavía está muy tranquilo?
Yo creo que vemos escenarios electorales
constantemente
vemos escenarios electorales y a mí es como que me cansa un poco porque soy una dirigente política, soy una política por supuesto, pero creo que la sociedad está esperando otro gesto de la dirigencia política. Hay una sociedad que está cansada de las discusiones, que se echan la culpa entre unos y otros, y sus problemas siguen siendo los mismos. Hoy vemos que hubo atrasos en las facturas de luz, hubo déficit energético, y hoy las consecuencias las está pagando la sociedad.
Pero sin duda.
Los desaciertos de las diferentes gestiones, siempre la cuenta que llega a la sociedad y es la que paga las consecuencias.
La verdad que sí. Estás analizando tu futuro ya. Yo sé que estás abocado mucho a tu gestión y me parece correctísimo y acertado. Pero nosotros nos llega la información y de todos lados dicen, no, la queremos sumar a Carola, la queremos... Y te lo pregunto porque está pasando y nosotros acá lo vemos en la radio.
Sí, yo, Pablo, te lo digo sinceramente a esto, como lo he hablado con Yo hablo con todo el mundo, tengo diferentes charlas, pero la verdad es que hoy no tengo nada en vista, no he hecho compromiso con nadie. Yo sí quiero dejar claro que tengo valores, tengo principios. Yo no tengo antijeras ideológicas ni partidarias. Yo creo que estamos en un momento en sagra donde tenemos que empezar a trabajar en conjunto a los temas. Porque si no, estamos continuamente en la rosca política, acuerdos, y yo me irá. No somos incapaces, vamos a formar parte de la dirigencia fracasada si no nos ponemos a trabajar en 4 o 5 políticas de Estado, diferentes dirigentes políticos que trascendamos las banderas políticas. Si queremos ponernos de acuerdo en estos temas y en base a las problemáticas y no tanto, repito, en el reparto cargo.
No, pero...
Yo estoy muy alejada de lo que es algún tipo de acuerdo partidario.
Seguro.
¿Qué es lo que va a hacer de mi futuro político? La verdad que no sé. No tengo ningún problema de volverme a mi casa.
No, eso lo sabes.
Como lo hago siempre.
Pero también hay que reconocer de que hiciste, estás haciendo una gran gestión de como legisladora en la ciudad.
Pero repito, yo siempre voy a seguir poniéndose en el lugar que esté, como lo hice antes.